Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy no seré yo quien les diga de quién vamos a hablar. Lo hará el cardenal Carlos Amigo.
Tiene nombre de franciscano, Francisco. Viste como un dominico, blanco. Pero es jesuita. Jesuita, jesuita.
Es fácil la adivinanza, ¿verdad? Las homilías de Santa Marta del Papa Francisco es el tema de hoy del Espejo. Pero también hablaremos de los sin techo y del año de la fe que mañana concluye. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Mañana Cristo Rey.
Pues sí, con él cerramos el año litúrgico, el domingo 34 del tiempo ordinario. Mañana hablaremos de cómo surge esta fiesta en lo que es más bien el santoral. Hoy nos referimos al Evangelio. Propiamente el Evangelio, bueno, pues ¿qué es Cristo Rey? Tendría que ser como un rey de la tierra, con su trono, con su cetro, pero él, siendo Dios, se hace hombre sin dejar su condición divina y se despoja, llegando a pasar por uno de tantos e incluso muere en una muerte de cruz, que es donde reclina la cabeza. Esto es lo que vemos en el Evangelio de mañana, pero su amor y su misericordia de dar la vida por todos es el mejor servicio, como el perdón que otorga a todos, como pasa mañana y esta tarde ya cuando veamos el Evangelio, con el buen ladrón que está a su lado, la promesa de hoy estarás conmigo en el paraíso, porque Cristo siempre es un rey que toca el corazón por su entrega y su generosidad.
Muchísimas gracias, Jesús Luis, hasta mañana. Comenzamos hablando de los que más sufren. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Este fin de semana se celebra en toda España la campaña de Cáritas Española por las personas sin hogar, las personas que viven sin techo, que cada vez es un problema que se está cronificando más en nuestra sociedad. Así nos lo contaba el jueves pasado Rosalía Portela. Rosalía Portela, presidenta de la Federación de Asociaciones de Centros para la Integración y Ayuda a Marginados, FACIAM, que tuvo un acto público en Madrid para reivindicar el derecho de estas personas a vivir dignamente.
Intentamos poner el acento en que esto no es una coyuntura, sino que es un tema de hondo calado, es decir, está mucho más arraigado de lo que creemos, es un tema estructural, muy relacionado con decisiones políticas, con respuestas etc. Hoy ponemos el acento en la salud, el año pasado lo poníamos en la vivienda, el anterior en el empleo. Pretendemos, o la Unión Europea pretende, que en el 2015 se erradique el sinhogarismo, que eso quiere decir que nadie va a estar en la calle y que todo el mundo va a tener una vivienda. Que aprovecho para decir que una vivienda es más que un techo.
Como decía Rosalía Portela, este año se centra la campaña en la sanidad. Que haya personas sin acceso a la salud debería dolernos a todos, es el lema con el que Cáritas ha definido la campaña. Y es que se reivindica la salud como derecho fundamental del ser humano. Como sabemos, este es un tema que se ha agravado mucho en nuestro país, sobre todo tras el Real Decreto que el año pasado restringió el acceso a la tarjeta sanitaria de las personas sin papeles y que promulgó varias restricciones a prestaciones en materia de salud. De hecho, tengo que decir que en 2012 llegaron, por ejemplo, hasta el centro Cedia de Cáritas Madrid, un 44% de personas que por una circunstancia u otra no tenían tarjeta sanitaria. Esto ha supuesto que centros como este haya tenido que triplicar el gasto, su gasto, para poder comprar medicamentos y atender a estas personas, además de poner, por ejemplo, médicos voluntarios en sus filas, porque los ambulatorios ya no atienden a nadie y las urgencias están absolutamente saturadas. Esto se quejan desde Cáritas, que va a producir una sociedad a medio plazo enferma, porque hay enfermedades que hasta ahora han estado controladas que ya no lo van a estar. Por eso Cáritas Española pide, entre otras cosas, a las administraciones públicas que se garantice la acceso de todas las personas que viven en el territorio del Estado a los servicios de salud en situación de igualdad, porque lo que ahora puede parecer un problema pequeño se puede convertir en un problema grave, primero de indignidad para ellos y segundo de graves consecuencias para toda la sociedad española. ¡Feliz día!
Las 2 y 10, una hora menos en Canarias. Mañana se clausura en Roma el Año de la Fe. Paloma García Vejero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué sorpresa nos tiene el Papa Francisco preparadas?
Amigo, si fueran sorpresas, si lo supiera, no sería sorpresa.
Ya,
y además nos forraríamos, porque es imposible adivinarle. Pero bueno, sabemos lo que está en el calendario, lo que está anunciado, que es esta tarde a las 4:30 en la Basílica Vaticana. El Papa preside el rito de admisión al catecumenado de 500 personas de todo el mundo que se están preparando para eso, para recibir el bautismo ya de adultos. Él va a recibir precisamente a 35 candidatos en la Puerta de San Pedro y les hará las consabidas preguntas. ¿Qué nombre has elegido? ¿Qué le pides a la Iglesia? ¿Qué te da la fe? Les hará la señal de la cruz sobre la frente y eso, en total 47 nacionalidades de 5 continentes como signo de la universalidad de la Iglesia Católica para entrar, atravesar la Puerta de la Fe como último gran evento de este Año de la Fe. Y mañana la gran Eucaristía a las 10:30 en la Plaza de San Pedro con tres cosas especiales. Primero, las reliquias de San Pedro. Es la urna que está desde hace muchísimos años en la capilla de los apartamentos papales, donde se contienen 8 huesos que se atribuyen al primer papa, a Pedro. Y por eso, de hecho, está construida la basílica en este lugar, porque ahí está la tumba, la explanada donde se le martirizó. Y esta es la tradición, que esas reliquias pertenecen al santo. Estarán expuestas durante toda la misa. Habrá
la diócesis también de Albacete celebra hoy los...
Habrá también, se nos cuela por ahí
sí,
las
algún,
ganas
algún
de todos de participar. Una colecta para Filipinas, todo lo que se recaude en la misa de mañana irá para las víctimas del tifón y luego pues el Papa consignará esa esperadísima exhortación apostólica, la alegría del Evangelio.
Bueno, ¿y qué tal la mañana de hoy? Muy deportiva.
Sí, bueno, el Papa llevaba un par de días, ayer estuvo con el presidente de la FIFA, con los del rugby, hoy ha recibido una audiencia a los olímpicos, a los delegados de los comités olímpicos europeos, y les ha dicho, cuando el deporte se considera solo desde parámetros económicos o de lograr la victoria a cualquier precio, se corre el riesgo de reducir a los atletas a mera mercancía. También ha recibido en audiencia a los participantes del Congreso sobre Ancianos y de Enfermedades Neurodegenerativas, sobre todo del Alzheimer, y ha dicho palabras muy claras. No se puede olvidar la asistencia que, junto al tradicional modelo biomédico, abra espacios de dignidad y de libertad, lejos de encerramientos y de silencios. Que no sea una tortura de los silencios el cuidado de estos ancianos, de estos enfermos.
Paloma García Vejero, muchísimas gracias. Hasta mañana.
Mañana lo contamos todo.
Mañana más. Un beso.
Adiós.
Y en las diócesis españolas también se celebra esta clausura. En Albacete tienen lugar diversos actos, como nos explica nuestra compañera Mari Carmen Benítez.
La diócesis de Albacete celebra hoy los actos de clausura del Año de la Fe, actos que comenzaban esta mañana en Albacete capital con la entrega de materiales y posterior Eucaristía en la catedral con renovación de las promesas bautismales y solemne profesión de fe, y a continuación un acto en el auditorio municipal en el que se ponía de manifiesto lo que se abre tras este año intenso. Don Ciriaco Benavente, obispo de Albacete, precisamente abría esa puerta en su balance del año que acaba.
Yo hago una valoración positiva. Hombre, siempre nos gustaría que hubiera sido más rica, que se hubiera vivido más intensamente. Yo estoy satisfecho. Y claro, el problema es ahora, bueno, y después del Año de la Fe, ¿qué? El ideal sería que si realmente nos hemos renovado y hemos descubierto el gozo de vivir la fe, que intentáramos contagiarla también con la misma alegría.
Para finalizar los actos, esta tarde a las 5 en Ellín tendrá lugar una procesión con los misterios de la Pascua y a las 7 la Eucaristía en la Parroquia de la Asunción, que oficiará Monseñor Benavente.
Y en Santiago de Compostela también se celebran actos con este motivo. Paula Pájaro.
Con una peregrinación desde el Monte do Gozo, cientos de jóvenes acompañados por el arzobispo de Santiago clausuraban el Año de la Fe. Monseñor Julián Barrio.
Con esto hemos querido significar un poco que tratábamos de encontrarnos con la tradición apostólica que fundamenta nuestra fe a través del apóstol Santiago. Y la preocupación no ha sido otra que, como nos pedía el Papa, tratar de celebrar, vivir y testimoniar nuestra fe, pidiendo al Señor que nos la incremente día a día.
Mañana la Iglesia celebra la fiesta de Cristo Rey. El arzobispo compostelano presidirá la celebración eucarística a las 12 en la catedral. En comunión con el Papa Francisco y toda la Iglesia Universal, se clausurará solemnemente este Año de la Fe.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6, en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya está a la venta un nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Sus escritos sobre el Concilio Vaticano II, textos hasta ahora inéditos en castellano.
Una obra imprescindible para conocer el Vaticano II y el pensamiento de Benedicto XVI.
Textos de enorme actualidad con las respuestas que ofrecía entonces Joseph Ratzinger sobre la curia, el significado de la figura del Papa y la importancia de una iglesia misionera. Un libro actual, directo para todos los públicos.
Obras completas de Joseph Ratzinger. Nuevo volumen ya en tu librería religiosa. Infórmate en el teléfono 91-484-0327 o en el correo electrónico ventas@baqueditorial.com.
No, I turned wrong. Left your heart soul. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
Io credo, umilmente lo dico, che noi cristiani forse abbiamo perso un po' il senso della adorazione. E pensiamo, andiamo al Tempio, ci raduniamo come fratelli, quello è buono, è bello. Ma il centro è lì, dove è Dio, e noi adoriamo Dio.
Son palabras de su homilía el viernes en Santa Marta. Todos los días el Papa Francisco nos sorprende. Manuel Brun, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué el Papa es tan mediático?
Pues mira, Álvaro, la palabra del Papa Francisco acaricia y desgarra a la vez. Es la palabra de un padre, pero casi más de una madre. Acaricia cuando agrupa a sus hijos, desgarra cuando los protege de los peligros que les circundan. Hace de madre perfil mariano de la Iglesia y de la humanidad, cuando en lugar de escribir una carta pastoral sobre el drama de la inmigración forzosa en Europa, como si estuviera dando un puñetazo en la mesa, dice, esto es una vergüenza. Y el mundo lo recibe como si lo dice un padre, pero casi más como si fuera una madre. Sus ojos humeantes lo delatan. Pero además su palabra gana aún más enteros desde el punto de vista mediático por tres razones más. Primero, es una palabra, la suya, directa, espontánea, libre de papeles. Le bastan 15 minutos para hablar a 200.000 personas reunidas en el Día de las Familias del Año de la Fe, sin papeles, apoyando su mano derecha en la cabeza de un niño. La familia disconsorcio ya está escrita. Ahora basta que el Papa diga a las familias que todos sabemos que a veces en casa los platos vuelan y que se quedasen con tres palabras grabadas en el corazón: respeto, perdón y gracias. Como las homilías espontáneas del Papa en Santa Marta, ¿por qué un párroco de un pueblo puede hacerlas así y no un obispo y no un papa? Segundo, es una palabra clara y concisa, azoriniana, como dice el comunicólogo Ángel Lafuente, constituida frase a frase, sujeto, verbo y complemento, sin oraciones de relativo, sin titubeos, sin engolamientos, sin poses. Así, como si estuviera en casa, porque él sabe que siempre está en casa. Y frase a frase construye una disertación breve. Y lo hace con un lenguaje llano, el que todo el mundo entiende, también el intelectual, también el académico, aunque alguno de estos se dé por aludido cuando el Papa habla de los intelectuales sin talento y de los profesores de ética sin bondad. Tercero, es una palabra sugestiva. Como se dice en el argot periodístico, da titulares. Juan Pablo II daba titulares para los diarios de gran tirada, Benedicto XVI para revistas más selectivas y sesudas. Francisco da titulares para todo. Sus titulares los publican hasta en la revista 10 Minutos. En el índice del libro de las homilías del Papa en Santa Marta, todos son titulares. La fe no se vende, Dios no tiene la varita mágica, el espíritu no es domesticable, la Iglesia no es una baby sister, la eternidad no será aburrida, el progresismo adolescente o también la lengua puede matar.
Y precisamente la recopilación de estos textos de las homilías de Santa Marta se ha presentado esta semana en Madrid, un libro que se llama Las homilías de la mañana y que edita Romana Editorial. Hablamos con Carmen Magallón, directora de la editorial. Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena por el libro y por la presentación, que fue maravillosa.
Muchas gracias.
Bueno, así era como hablaba en el acto el cardenal amigo. Vamos a ver si podemos escuchar cómo hablaba en ese acto el cardenal Carlos Amigo.
A lo largo de estos meses,
El Papa Francisco ha hecho de estas homilías de Santa Marta uno de los mensajes más esperados por el pueblo cristiano. Se escuchan y se leen con sumo agrado y cautivan enseguida, pues a la profundidad de la doctrina se une la pedagogía de la caridad, de la claridad, perdón. El encanto de la sencillez y un estremecimiento que provoca, esto es muy importante, el deseo de conversión.
Carmen, ¿provocará este libro el deseo de conversión para quienes lo lean?
Bueno, la verdad es que es muy, toca mucho el corazón cuando se lee, parece que está dirigido a cada uno de nosotros, tiene esa virtud que realmente es la misma de el efecto que causan cada mañana los mensajes del Papa en Santa Marta.
¿Se disfruta editando un libro así?
Bueno, nos consideramos muy afortunados por haber podido hacer este libro en colaboración con la Librería Iglesia Vaticana en español para todo el mundo. La verdad es que estamos muy contentos.
Las homilías de Santa Marta son prácticamente improvisadas. ¿Se ha conseguido poner todo por escrito? ¿Cómo se ha recogido? Bueno, el libro la verdad es que es muy denso.
Es muy denso, sí. La verdad es que nos ha sorprendido porque reúne, este primer tomo reúne las que ha pronunciado desde el primer día, 22 de marzo, al 6 de julio, que es el último día de periodo de Santa Marta antes del verano. A continuación haremos otro, obviamente. Bueno, se ha buscado un acuerdo, un equilibrio, se ha hecho en Roma, sí, se ha buscado un equilibrio entre buscar un resumen amplísimo, que más que un resumen es prácticamente la homilía entera, quitando quizá alguna cosa que prácticamente no quitan nada. Se ha buscado el reflejar al máximo lo que dice el Santo Padre, que no es a lo mejor literal, pero sí, o sea, no es un fruto de una grabación, sino de una revisión, pero es el texto más amplio de todo lo que ha dicho, porque se busca el equilibrio entre la formalidad y la espontaneidad. Uh-huh. Este libro, además, es idéntico al que se ha publicado en Roma por la Librería Iglesia Vaticana en italiano.
Y Carmen, una pregunta difícil: de todas las homilías, ¿con cuál te quedas? ¿Hay alguna en especial?
Me quedaría con tantísimas, no sé, la verdad es que es fácil elegir porque son todas muy hermosas. A mí me gustan mucho las que se refieren a la fuerza de la oración con fe, un poco también habla del desafío de rezar con fe y que la oración con fe hace milagros. Este es un tema reiterado y muy bonito, pero quizá también todo lo que se refiere al amor y la misericordia, que es la palabra preferida de Santo Padre.
Yo decía el otro día que la del espíritu no es domesticable, que la verdad es que sobre el Concilio Vaticano II es una homilía con una carga realmente explosiva en sus expresiones, pero así son todas en realidad, claro.
Sí, efectivamente son así. Aquí tenemos la fortuna de leer muchísimo, amplísimo, porque hay algunas que son 4 y 5 páginas, en el sentido que lo que habíamos visto en España eran apenas unos resúmenes brevísimos de 2 líneas, con la edición de La Razón del Observatorio Romano los domingos, pero claro, se resumía toda la semana, entonces pues era mínimo, ¿no? Casi una frase por homilía. También pues algunos diarios digitales van publicando extractos, pero bueno, aquí tenemos la versión más completa de lo que se considera oficial como las homilías de Santa Marta.
Bueno, este es uno de los libros del Papa Francisco de Romana Editorial, porque tenéis bastantes. El Papa Francisco se está convirtiendo en un bestseller casi.
La verdad es que tiene muchísima, tiene una acogida excelente, estamos muy contentos y queremos seguramente que sea el deseo de conocerlo el que lleva a la gente a buscar su palabra. Efectivamente, hemos tenido suerte de publicar todas sus palabras desde que ha sido elegido en distintos libros y también libros de antes, de los que había publicado y había escrito como cardenal y antes como arzobispo de Buenos Aires, por ejemplo. Hemos publicado uno que además al Santo Padre le gustó mucho ver otra vez, el primer libro que hizo, que se llama Reflexiones en Esperanza, lo hemos publicado en este verano.
Habéis hecho muy bien también en publicar el libro con los Twitter del Papa, porque los que no tenemos Twitter, pues así nos podemos enterar, ¿no?
Muchas gracias. Hemos hecho lo mismo que se ha hecho en Roma, pero verdaderamente muchos tenemos Twitter. Lo que pasa es que luego miras el último, pero y todos los de antes, seguramente darle hacia atrás no lo solemos hacer, no es un gesto cotidiano. Y de esta manera, al recoger los tweets que habíamos recogido también desde el primero hasta el último de septiembre, este libro ha salido antes que el que estamos hablando, de las homilías de la mañana, y así los que no lo han visto o los que quieren reflexionar, pues se encuentran con una serie de frases que sirven para meditar un poco sobre los temas que se tratan.
Oye, Carmen, y además estos libros del Papa publicados por Editorial Romana es que se pueden comprar hasta cuando se va a comprar el pan, ¿no?
Así, estamos muy contentos por eso también. Tenemos la suerte de tener una distribuidora magnífica que los coloca por toda España en los centros comerciales, en el Corte Inglés, en el Carrefour, en Vips, por ejemplo, que ahí tenemos un buen sitio, en la Casa del Libro, en AFNAC, en los aeropuertos también, bueno, en fin. Eso creo que es una cosa bonita tener, porque el Papa pues tiene el mensaje más importante, ¿no? ¿Por qué no tener el reto de tenerlo a disposición de todo el mundo de una manera fácil?
Uh-huh. Recordemos el libro, Las homilías de la mañana, de Romana Editorial. Pues un libro, yo creo que de cabecera, para tenerlo ahí cerquita, ir leyéndolo poco a poco. Carmen Magallón, muchísimas gracias.
Muchísimas
por estar
gracias
con nosotros y por dirigir esta editorial que nos acerca al Papa Francisco. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, gracias para vosotros, gracias.
Y terminamos como empezábamos, hablando de los que más necesitan. Mañana es el Día de los Sin Techo. Pongámosle nombres y apellidos. Mario Alcudia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Vivimos en momentos de crisis e incertidumbre económica y si alguien sabe de atención y cuidado integral de estas personas es Cáritas a través de su red diocesana y parroquial. Un testimonio esperanzador de cómo la fe sabe transformarse en obras de servicio y esperanza. Mira, y hablando de esperanza, te quería traer uno de esos casos, ¿no? Poner nombre y apellido. También voz a una persona que ha atravesado esta situación y que salió de todo ello. Como él mismo dice, la vida le volvió a sonreír y de hecho ha visto su sueño cumplido en realidad. Se trata de Pedro Monasterio. Vivió 3 años en la calle y ahora tiene 2 librerías en Madrid. Estuvo el domingo pasado, en fin de semana, con Cristina López Listín, a quien le decía que ha vivido ya 3 vidas. Contaba que en muchos momentos pensó en tirar la toalla, algo, por cierto, que hacen muchas de las personas que se ven en esta situación. Es verdad, ¿no?, que las circunstancias son durísimas. Aprender a lavarse en instituciones públicas, recoger comida en comedores sociales, acudir a los roperos de caridad, afrontar las duras condiciones meteorológicas y, sobre todo, la depresión por el impacto que produce verse en la calle.
La vida es muy dura en la calle, muy dura. Y la sociedad no lo entiende, ¿no? La gente no sabe. El español que llega a la calle es porque le ha pasado algo en su vida, nada más. Y no reciben ninguna ayuda práctica. Peor es la desesperanza, el saber que el ser consciente de que no vas a salir. A mí me hace mucha gracia cuando la gente critica, ¿no? Dice, mira, ese que está ahí, ¿y qué? ¿Qué quieres que haga? No tiene domicilio, no tiene padrón, no tiene dinero para coger el metro, no tiene dónde lavarse, dónde ir razonablemente aseado para buscar un trabajo. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo se sale?
La primera vida que tuvo Pedro fue como trabajador y padre de sus hijos. La segunda, de la que estamos hablando precisamente, que le llevó a la calle. Durante 3 años vivió ahí a causa de un trastorno mental.
Tira la seguridad social, si no fui 20 veces no fui ninguna porque llegaba al ambulatorio y no me atrevía a entrar. Culpa, la vergüenza, la suciedad, todas estas cosas, claro, es que es muy complicado.
Es muy
la suerte de que me tocó un psiquiatra, que además de psiquiatra era terapeuta.
Y la tercera vida, la actual, un regalo, con 2 librerías situadas en 2 mercados municipales madrileños, La Furagaña y La Dama Boba, en los mercados de Chamberí y de Diego de León. Eso junto a la suerte de colaborar en un programa de radio que le permitió alquilar un piso y recomponer su vida. Y además de dueño de librería, es autor. Su obra, Reducción de Daños, en la que cuenta experiencias de personas como él, que vivieron en la calle, porque dice que de esas vivencias también se aprende, y es verdad, ¿no? Esta campaña de los sin techo de Cáritas nos dice, ya ves, muchas cosas. A través de la experiencia de Pedro, para los que están en la calle como testimonio de esperanza, para que no se entreguen. Y para nosotros, para ser capaces de mirar con ojos nuevos a estas personas que están a nuestro lado para no pasar de largo a su lado. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. No hay tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán. El control técnico, Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.